La entrevista está cifrada con el doctor Claudio Amadio, que es médico mendocino, infectólogo, trabajó 2 años en el Hospital Austral de Buenos Aires y actualmente es el jefe de Infectología, Prevención y Control de Infecciones de OSEP, y está en diálogo telefónico con nosotros a través de nuestra línea. Doctor Amadio, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, interesados en conocer detalles acerca de esta información, de este dato estadístico, que según entiendo se obtuvo a través de una encuesta que se hizo el año pasado aquí en Mendoza, en unas 100 farmacias de nuestra provincia, ¿puede ser?
Sí, es correcto. Un estudio que realiza un sector dentro de la Universidad MASA, que se llama el Centro de Investigaciones y Medicamentos, el CIME, a través de un farmacéutico que es Carlos Manacero. Él lleva con sus estudiantes este estudio, donde se analizan hacia el azar ciertas farmacias y se ve que se puede comprar medicamentos en primer lugar sin receta y después que se puede, eso permite el autoconsumo de ciertos medicamentos de forma libre y sin ninguna restricción.
Mm-hmm. Entiendo. La Universidad MASA es la que tiene la Facultad de Farmacia y de Bioquímica aquí en la provincia de Mendoza, es reputada, lleva muchos años de trayectoria y obviamente es una materia de estudio central para la institución. Pero puntualmente y en términos, ¿cómo diríamos? Sociales, si usted quiere, ¿cuál es el perjuicio? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tipo de daños? ¿Qué riesgo toma la comunidad cuando entra en este tipo de costumbre, cuando esta inercia social, cultural, se expande de esta manera al punto de llegar? Porque la estadística, creo que en el orden nacional, habla de que 8 de cada 10 argentinos se automedican, mientras que aquí en Mendoza son 6. Igualmente, diríamos es un 60%, es un número altamente preocupante. ¿Cuál es el riesgo, doctor?
Sí, la automedicación es un fenómeno cultural que lo tienen principalmente los países latinos. En Argentina, históricamente, muchos medicamentos se han vendido en los kioscos. Yo no iba al kiosco habitualmente a comprar cierto tipo de medicamentos, para el dolor, para ciertas dolencias digestivas. Eso era muy frecuente. En los últimos años, con la regulación, esos medicamentos han ido saliendo de los kioscos y han quedado más en farmacias, pero como venta libre. Esa venta libre ha permitido que los pacientes en general se automediquen, porque uno tiene dolor, quiere que el dolor se le vaya a dar, está compuesto y quiere mejorarse en forma inmediata, y lleva a este autoconsumo porque alguien se lo dijo, porque fue cómodo, porque tiene experiencia, o porque el médico en algún momento lo educó para automedicarse y el paciente pudo conocer el tratamiento y hacerlo, que eso en realidad es el escenario con menos frecuencia que se ve. Cuando uno se automedica, todos los medicamentos tienen riesgos, todos, absolutos, hasta el paracetamol, que uno cree que es la droga más simple, que no presenta riesgo, todos. Lo que pasa es que según cómo lo administremos, si lo tomamos con o sin alcohol, si lo consumimos con o sin comida, es cómo se absorbe y cuál es el efecto adverso que puede presentar. Las reacciones adversas más comunes, la reacción alérgica, diría la que va a la cabeza, seguido por las intolerancias digestivas en general contra medicamentos. Obviamente nadie se toma medicamentos de más, leen este aspecto habitualmente que trae la caja y se basa el tratamiento en lo que dice el prospecto. Lo que pasa es que el prospecto no siempre se ajusta a las necesidades del paciente. Hay pacientes gordos, hay pacientes flacos, hay pacientes con enfermedades renales y hay que hacer algún ajuste de la dosis por función renal. Entonces, extrapolar lo que dice una caja a toda la población es incorrecto. Habitualmente sí o sí necesita una prescripción médica para ajustar la necesidad del medicamento al paciente.
Se entiende. ¿Cuál es, la manera de revertir esta circunstancia? Y usted hablaba de algunas drogas que están señaladas casi como inocuas, por ejemplo, citaba el paracetamol, pero me parece que hay una costumbre, y esta es peligrosa porque generalmente se produce lo que se conoce como el enmascaramiento de la enfermedad o de los síntomas, y que tiene que ver con los analgésicos, ¿no? Que mucha gente, exacto, simplemente para librarse de una pequeña molestia o de algo que comienza a manifestar como una pequeña molestia, empieza a tomar analgésicos, enmascara este síntoma y luego la cosa se vuelve crítica cuando ya no hay analgésico que valga para parar el efecto de esa enfermedad. Sí. ¿Cómo se revierte eso?
En ese fenómeno cultural que mencionaba, habitualmente la gente no quiere ir a los hospitales o a las guardias, entonces automedica. Cuando vemos a los pacientes en la consulta, llevan varios días tomando estos anestésicos y el cuadro está solapado o enmascarado, como usted menciona, y ya la evolución de la enfermedad es otra, es difícil diagnosticarla. Cuando el paciente, un ejemplo muy común, es la famosa apendicitis, que comienza con a veces dolor abdominal, difuso, vago, tiene un vómito, náuseas, se toman algún calmante o algún digestivo, enmascar el dolor y después vemos el cuadro un poco más florido y ya directamente quirúrgico y evolucionado. Entonces, eso lo vemos con frecuencia en la guardia y eso es lo que no debería dar la gente. Uno creo que puede tomar medicación para dolores clásicos que uno conoce, que son repetitivos, una migraña crónica, una cefalea crónica, donde el paciente está entrenado. En dolores nuevos y agudos no debería tomarse una nueva medicación y debería estar asociada a una consulta médica. Por eso es tan importante tener un médico de cabecera, porque uno acostumbra a la guardia los médicos no nos conocen, no conocen al paciente habitualmente, y como hay mucha gente en la guardia y la espera es de 3 horas, eso implica que el paciente no consulta a tiempo y se automédica. Por eso que la figura del médico de cabecera es fundamental para que tenga una consulta precoz y correcta.
Este es un dato realmente interesante y de una buena manera. En primer lugar, no enmascarar o prestarle atención, para decirlo más correctamente, a esa clase de síntomas, especialmente cuando los dolores son agudos o los síntomas se presentan de esa manera. Y lo otro es la relación con el profesional, una relación estrecha, persistente en el tiempo, de manera tal que el médico pueda saber de qué habla o con quién habla, fundamentalmente conociendo sintomatologías, historias clínicas y ese tipo de cosas, ¿no?
Eso es fundamental. Hay que volver a la figura del médico de cabecera o los médicos de familia. Son figuras fundamentales dentro de la salud pública que evitan las consultas innecesarias en las guardias, en ámbitos hospitalarios de mayor complejidad. La mayoría de la patología, un 80% más, puede resolverse en consultorios y no hace falta la automedicación si está en instancia antes.
Puntualmente, y en este sentido, doctor, y con esta información, con estos datos estadísticos, ¿se piensa hacer algo desde la facultad? ¿Hay algún programa como para intentar revertir esta inercia que, insisto, es nociva, es claramente perjudicial en general para la sociedad y en algunos casos puede terminar siendo una complicación verdaderamente grave? ¿Qué se puede hacer para revertir esto?
Desde la universidad, no quisiera hablar mucho de un lugar donde no pertenezco, pero lo que tengo entendido es que dentro de su currícula les enseñan en farmacia clínica a cargo de la farmacéutica Karen Rodríguez, les enseñan lo que es farmacia comunitaria, porque no todos los farmacéuticos van a los hospitales, que son por ahí los farmacéuticos que más conocen de farmacología y de relación con las drogas que habitualmente se usan en los hospitales. La mayoría de los farmacéuticos terminan en tres administrador o como directores técnicos de farmacias, de red de farmacias, de las cadenas ambulatorias. Y en la farmacia es fundamental el rol de lo que se llama farmacéutico comunitario, donde el farmacéutico deja de tener el sentido de recibo una receta, le pego un troquel y se termina la consulta. El farmacéutico comunitario deja esa visión convencional y se involucra en el tratamiento del paciente, se involucra al paciente en el tratamiento y le define las dosis personalizadas. Con la prescripción médica le debería organizar estas dosis para que tome las dosis correctas en el momento correcto y no haya confusión o errores en la toma. Y eso es algo que se le está enseñando a los farmacéuticos en esta universidad, que es algo muy bueno. En España hace muchísimo tiempo que lo vienen haciendo, es impecable. En Mendoza o en Argentina todavía eso cuesta, pero bueno, está muy bueno que la iniciativa comience desde el centro académico para poder cambiar la mentalidad de la nueva juventud.